Fernando Santos Urbaneja es fiscal delegado de protección de personas con discapacidad en Andalucía, vinculado a la provincia de Córdoba desde hace 34 años. Hasta aquí, hasta Córdoba, ha traído grandes logros como la fundación en 1990 de la primera sección de protección de personas con discapacidad en la Fiscalía de Córdoba. A día de hoy sigue ejerciendo el trabajo de proteger a estas personas y de forma muy activa, además, porque ha participado en la elaboración de leyes muy importantes como la reforma del Código Civil en materia de autotutela o las leyes de promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia. En la tarea de divulgar y explicar a la sociedad todos esos cambios y en particular a profesionales y afectados ha publicado varios libros. El último, Manual de Discapacidad, Derecho Penal y Penitenciario, en este año 2023. Lo tenemos hoy en emisora. Fiscal, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, la primera pregunta que podría parecer simple, pero no lo es. ¿Cómo es el derecho que regula a las personas con discapacidad? O sea, a grandes rasgos, ¿qué ha intentado cambiar desde que entró en la carrera fiscal y qué queda aún por cambiar?
Pues todo se resume en una palabra, dignidad. Hoy tenemos una buena parte del derecho que sí vibra en torno a esto, a la dignidad. Pero hay varias ramas. El civil es lo que va bien, es lo que tiene la irradiación de un convenio internacional, de una declaración internacional de derechos de personas con discapacidad de Nueva York, de la ONU, del año 2006. Bueno, ese es el faro, eso va a los cinco continentes y lo hemos ido adaptando. La gran adaptación se produce en España en el año 21, es decir, en el 2021, de una ley que es la ley que llamamos de apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Eso lo cambia todo en el ámbito, digamos, de los derechos, de la vida, de la autonomía. También, en cierto modo, lo hizo la ley de autonomía, la autonomía de la que se llama la ley de la dependencia, pero que realmente se llama la ley de promoción de la autonomía personal y ayuda a las personas en situación de dependencia. Pero tenemos un agujero negro. Tenemos una parte de la legislación que en absoluto ha recibido esta luz. Es más, está cada vez peor. Y es la parte penal, el enjuiciamiento criminal. Tenemos una ley de enjuiciamiento criminal de 1882. Es verdad que se ha reformado, la última gran reforma 2003, pero no se ha reformado para mejor en relación con las personas con discapacidad y trastornos mentales. Al revés, existe un procedimiento que está indicado para algunas cosas, que se llama el enjuiciamiento rápido, que está llevando a decenas, incluso centenares de personas a las prisiones. Entonces, aquí no hay buenas noticias en esto.
Vamos a llegar a este asunto más adelante. Me voy a parar primero en esta ley de 2021 a la que hacía mención. Ha sido todo un hito para la regulación judicial en materia de discapacidad, entre otras cosas, y aunque parezca paradójico, porque ese principio de desjudicialización ahí está, ¿no? Decía usted en más de una ocasión que si la salud no acude siempre a los hospitales, la justicia tampoco debe hacerlo con los juzgados, ¿no? En cualquier caso, ¿cuál sería la alternativa?
La alternativa es la normalidad. Es decir, lo mismo que decía esa frase, que el que tiene salud no va al hospital, el que tiene los asuntos jurídicos normalizados, que todo va correctamente, pues ¿por qué tiene que ir a los tribunales? ¿Qué pasa? Que esta legislación precedente, la que ahora se sustituye, que también es de finales del siglo XIX, realmente estaba pensada para las personas con discapacidad con mucho patrimonio, con muchísimo patrimonio, que eran muy pocas. Y entonces se ponían unas cautelas enormes y había que judicializar todo, que no hubiese ningún tipo de abuso. Pero eso era el uno por mil. Claro, cuando ya allá sobre la década de los 70 del pasado siglo, nuestros padres consiguieron comprar alguna a la clase media, alguna vivienda, y después ya con el estado de bienestar se tenía una pensión, pues resulta que para hacer cualquier cuestión patrimonial menor exigía ir e incapacitar a las personas, lo cual era, desde el punto de vista de la proporción, una barbaridad. Entonces, el principio, digamos, de desjudicialización razonable significa que pongamos esto en razón. que vayan a los tribunales únicamente aquellas situaciones que verdaderamente lo merecen. Y lo demás, pues lo podemos hacer fuera de los juzgados, en las notarías. Para las personas mayores, estamos recomendando desde hace muchos años hacer poderes preventivos. También para los discapacitados que pueden hacerlo y las personas con trastorno mental. Es decir, todas las cuestiones de representación, pues las hacemos nosotros, se las decimos al notario, extiende una escritura, y ¿para qué vamos a tener que ir al juzgado si podemos ir al notario? El juzgado es el hospital, ¿eh? Y también tenemos posibilidades de hacer actas de notoriedad, es decir, una serie de instrumentos que reducirá probablemente, pues se quedará entre un 5 y un 10% los casos en que esté indicado el acudir al juzgado. Ese es el sentido del principio de desjudicialización razonable.
Había 3 años, ¿no?, para revisar sentencias y actuaciones anteriores. Desde 2021 queda ya uno. ¿Cuántas quedan por revisar en Córdoba? No sé si hay...
Pues casi que no lo sabemos, porque íbamos muy bien. Íbamos muy bien hasta que llegó la huelga. Ajá. O las huelgas.
Sí, la sucesiva.
Claro, esto ha sido yo calculo que estemos por la mitad, pero podríamos estar mucho más adelantados si no hubiese habido esta circunstancia, ¿no? Tenemos cerca de 300.000 que revisar a nivel de todo del Estado, y tampoco tenemos datos. Lo que sí es verdad es que estamos incorporando la filosofía de la Ley 821 a esta materia. La filosofía es lo que puedan hacer autónomamente, o lo que se le puedan hacer con apoyos, tanto los apoyos públicos como con los apoyos privados. Si los apoyos son los instrumentos, si alguien no puede subir las escaleras porque va en silla de ruedas, pues el apoyo es el ascensor. Los que usamos gafas, pues para ver el instrumento de las gafas. Después hay una cosa más etérea, más subjetiva, que es la actitud de los demás, que te comprendan, esa mirada distinta, pues hace que muchas personas... Yo estoy muy orgulloso de que personas que hace 30 años no salían de casa, hoy salgan, hagan deporte, disfruten. Yo creo que la película Campeones, por ejemplo, relativa a la discapacidad, pues es una amable y luminosa guión sobre personas que pueden disfrutar de la vida, tener dignidad, tener autonomía con los apoyos, como todos. Eso lo hemos conseguido, pero necesitamos en otro tipo de situaciones, como algunos padecimientos de discapacidad asociados a trastornos mentales, los psicodeficientes o los propios padecimientos mentales, esa misma cooperación. Pero eso requiere que la sociedad mayoritariamente perciba que esto puede ser así, si no, es complicado.
Se me viene a la cabeza ahora esa revisión de sentencias y demás, ¿cómo puede afectar en la práctica? No sé, usted que trabaja con esos casos día a día, incluso a las familiares, quiero decir, no sé cómo, para que lo entienda el oyente, cómo se revertiría esa sentencia y cómo afectaría eso a esa gente que tiene esa sentencia ya.
Pues hay distintas situaciones, porque claro, lo que llamamos discapacidad psíquica tiene 3 grandes ámbitos. El ámbito de la discapacidad intelectual, síndrome de Down, etcétera, generalmente personas jóvenes que tienen la vida por delante, que están en cuarto creciente. Después están los trastornos y anomalías mentales, que son fluctuantes. El problema es que pueden estar 6 meses bien y 3 mal por sus fluctuaciones. Y después está el amplísimo ámbito de las personas mayores con demencia. Para las personas mayores con demencia, la verdad es que las posibilidades de actuación y los apoyos casi son paliativos. Ese es un colectivo. Pero para el colectivo de personas con discapacidad y con trastorno, los apoyos pueden significar que tú lleves las riendas de tu vida. Y esto es, hasta ahora, era como si los cogieses en brazos, los llevabas en brazos, era el tutor, le llevaba en brazos y le llevaba donde quisiese el tutor. Probablemente siempre con buena intención, pero no se preguntaba al que iba en brazos si quería ir allí. Le llevaban. La idea es que ahora sea la persona con discapacidad el que se le eche al suelo, se le enseñe a andar Y vamos a ir de la mano, un día tiraré yo por aquí, otro día tiraré yo por allá, pero en cierto modo que la vida también sea cuestión mía, con los apoyos que sean precisos. En las revisiones lo que estamos haciendo es una entrevista, no es un juicio, es una entrevista donde vemos, cuando es una persona que está en tercer grado de Alzheimer, es que no, ni siquiera le citamos al juzgado. ¿Para qué? Porque ya viene la tutora y dice, pues mi madre. Pero cuando tenemos estas zonas medias, pues claro, lo que te dicen, yo estaba incapacitado plenamente y ahora resulta que yo lo que quiero también es, si voy al banco, que sea yo el que saque el dinero. No digo yo solo, que vaya con otro, pero también que intervenga yo. Uh-huh. Porque el último día nos decía, oye, tendría 50 y pico de años, y dice, ya estoy harto de la sentencia de incapacitación plena. Es decir, oye, ¿por qué no voy yo a ir al notario o no voy a ir con mi hermana? Que sí, sí va a ir mi hermana conmigo, pero hombre, que déjame un poquito de entrada, ¿no? Y esto que a nosotros nos parecen cosas muy pequeñas, ellos lo viven como cosas grandes, ¿no? Entonces, estas revisiones estamos adecuando todas esas viejas sentencias a la realidad legislativa actual.
La ley mejora el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, desaparece también el procedimiento de incapacitación, lo que estábamos hablando, y conceptos que ya conocemos como tutela o patria potestad. Lo que estábamos diciendo, ¿qué ocurre en los casos en los que es necesaria la supervisión o hay una dependencia real? En este caso, ¿cómo se actuaría?
Claro, es que decir que se suprime el procedimiento de incapacitación es verdad, pero da lugar a equívocos. Parece que después viene el vacío. No, se sustituye por otra cosa. Ya no hay incapacitación, lo que hay es procedimientos de verificación si hace falta apoyos. Es decir, que esa persona que tiene unas carencias, que tiene unos objetivos, que hay unas barreras, lo que le decimos es que probablemente necesite apoyos, más intensos o menos intensos. Si no puede decidir nada porque está con sus facultades abolidas, le vamos a poner una institución que le represente, que era, en cierto modo, como el tutor antiguo. Uh-huh. Y si puede hasta cierto punto, pues le vamos a poner una representación que le asista. Asistir no es representar. Asistir es que voy contigo y te ayudo. Lo otro es voy yo y te represento. Es distinto. ¿Cómo se llama esto? Pues ya las palabras tutela y patria potestad han desaparecido y ahora se llama guarda de hecho o curatela. La guarda de hecho se produce en principio la guarda de hecho vive fuera de los juzgados. Otra cosa es que tengamos que revisar una tutela y pongamos guarda de hecho. Pero bueno, la guarda de hecho es para situaciones en las que no hay conflictividad familiar, no hay complejidad patrimonial y tampoco hay operaciones de riesgo a corto o medio plazo. Eso lo llama una guarda de hecho. Y la curatela es cuando hay situaciones de conflictividad familiar, complejidad patrimonial o operaciones en curso. Uh-huh. Ambas pueden ser vía representativa, es decir, yo te represento o te asisto. Este es el marco general. ¿Qué significa? Pues significa que aquella persona que necesite un apoyo lo va a tener. Lo que pasa es que no se le va a incapacitar. Uh-huh. Simplemente dice, tú tienes una capacidad jurídica como todo el mundo y necesitas apoyo, pues como todos necesitamos en general. Porque todos no nos somos capaces de suministrar ni de hacer todas las cosas que necesitamos.
Uh-huh. Bueno, entiendo que lo que tiene en cuenta esta ley son los grados de discapacidad también, ¿no? ¿Hasta qué punto?
Pero no tanto. Eso es una visión que es un arrastre histórico. Uh-huh. Lo importante, no he dicho cuando he dicho los criterios que tengas más o tengas menos. No, he dicho. Paz familiar, ¿sí? Si hay paz familiar, si hay complejidad o no patrimonial, si hay operaciones. Es decir, que si hay una situación muy, muy grave de afectación, vamos a suponer un estado de coma, eso no significa que vayamos a tener que poner una curatela representativa. No, será una guarda de hecho representativa. Esto tiene efectos, porque los guardadores de hecho no tienen que rendir cuentas. Los curadores sí, es mucho más intenso. Lógicamente, si estás sano, ¿para qué te vamos a tener que rendir cuentas ya? Ahora, si hay una situación compleja, familiar o patrimonial, ahí hay una sujeción al juzgado mucho más intensa. Pero claro, no podemos poner a todos una situación intensa cuando representa el 5% de la realidad. El 95% es simplemente, bueno, pues un tomar nota, y si alguna vez el guardador de hecho necesita hacer algo relevante, pues viene y nos lo pide. Pero se trata no tanto de grado, no sea, no significa que el que tiene poco va a guardar de hecho y el que tiene mucho a curatela, no. Lo repito, conflictividad o no familiar, complejidad o no patrimonial y existencia de actos de ventas, préstamos, cancelación de fondos de inversión o no. Uh-huh. Claro, esto en el cesto de lo normalito y lo sencillo va el 80 o 90% y lo otro el 10%.
Uh-huh. Otro de los avances de la ley de 2021, lo hablaba además el otro día hablando con la fiscal de violencia de género, con Silvia Verdugo, me decía, bueno, que los datos, ¿sabes?, un 40% de las mujeres víctimas de violencia de género eran mujeres con discapacidad. Claro, cuando llegaban allí al juzgado muchas veces les costaba entender el lenguaje. En 2021 esa ley modifica esto, ¿no?, y mejora o simplifica ese lenguaje en el juzgado, porque quizá mucha gente no lo haya pensado, pero es una realidad. Cuando llegan ellos allí, si a nosotros nos cuesta ya entender el lenguaje judicial, imaginad una persona que tiene algún tipo de discapacidad, ¿no? ¿Cómo se simplifica o cómo se materializaría esto? ¿En qué términos se simplificaría para que ellos pudieran entender qué se está decidiendo también, ¿no?, allí?
Pues sí, esto es una de las preocupaciones más grandes, primero de la convención esa que he dicho de Nueva York del 2006, que por supuesto eso se ratificó por España, y de la ley 821. Hay un artículo que es el 7 bis de la ley de juzgamiento civil que le dedica enteramente a esto que llamamos hacer posible el derecho a entender y ser entendido. El derecho a entender y ser entendido de las personas con discapacidad cuando se ven involucradas en un procedimiento judicial. Para eso hay muchos instrumentos. El principal instrumento quizá no sea el tener una copia, que la hay, programas que te hacen una copia en lenguaje asequible, el pararnos, sino la figura del facilitador. El facilitador es, ¿acaso tu hermano? ¿Acaso tu padre? Yo veo que hay hermanos que llevan viviendo toda la vida con un hermano con discapacidad y se entienden perfectamente. Bueno, pues si tiene que estar en el juzgado, va con su hermano, que seguro que le entiende y es capaz de trasladarlo al juez, al fiscal, al abogado y viceversa. La figura del facilitador personal y después la del facilitador profesional, que puede a veces ser los monitores. Hay personas con discapacidad que acuden a centros o están ingresadas en el centro y que tienen una relación intensa con sus cuidadores y que saben perfectamente lo que están queriendo decir. Pues eso se les da entrada en el procedimiento para que sirvan de puente, para que transmitan lo que él quiere decir y para que se le transmita a él. Y eso está funcionando muy bien. Después está el lenguaje inclusivo, después están las copias, pero fundamentalmente los facilitadores.
Mm-hmm.